Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Nuevamente, Dios bendiga a cada uno. Gracias por estar en este lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Hebreos en el capítulo 11 y el verso 3. Así es como entendemos. Hebreos capítulo 11 y el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que fue hecho o lo que se ve fue hecho de la nada, de lo que no estaba ahí. So decimos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Así es como entendemos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios mío, que tú, Señor, tomes, oh Dios, nuestra mente, nuestro corazón, extiendas nuestro entendimiento y nos des palabra de revelación y de sabiduría en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Capítulo 11, sabemos, es el capítulo titulado, el capítulo, el museo de la fe. Ahí es donde habla, gloria al Señor, en el verso 1, que es pues la fe, la definición de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y habla de Abraham, y habla de Moisés, y habla de Sara, y habla de Jacob, y habla de Isaac, gloria al Señor, de todos estos patriarcas, gloria a Jesús, que esperaron la promesa de Dios, creyeron la promesa de Dios, la confesaron, la miraron en su mente, pero ninguno de ellos pudo recibirla. Ninguno llegó a recibirla. Todo, gloria al Señor, lo recibieron en su mente y en su corazón y en su espíritu. La Biblia habla, cuando habla la Biblia que no la recibieron, fue que físicamente no entraron allí, físicamente no vieron la promesa que Dios hizo a ellos, pero ya ellos la habían contemplado en su espíritu, ya la habían contemplado en su corazón. Es por eso que la Biblia dice que ellos la creyeron, ellos la confesaron, ellos la hablaron y vivieron buscando una patria mejor. ¿Por qué? Porque ya habían visto lo que Dios les había prometido. Y eso es una tremenda manera de vivir, hermanos, porque la fe, gloria al Señor, nos lleva a poder primero en nuestro espíritu mirar lo que Dios nos ha prometido, y entonces lo recibiremos. Si espero a recibirlo para entonces verlo, uy, se va a tardar mucho más. Puedo atrasar el plan de Dios. Pero si ya Dios me habló y confieso, lo confieso, de que lo he visto ya en mi mente, de lo que yo he visto, de que ya lo he visto hecho, téngalo por seguro que ha de recibirlo. Porque la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. So, hay muchas cosas, hermanos, y entendemos y sabemos que hay muchas cosas difíciles de entender en la palabra de Dios. Hay muchas cosas difíciles de entender aún en la vida, gloria al Señor. Podemos leer muchos escritos de la palabra de Dios y diferentes de los 40 escritores que el Señor utilizó para darnos esta palabra, y podemos mirar cómo reflexionan sobre los misterios y las maravillas de la creación de Dios. Y Dios, hermanos, Dios siempre volverá con una respuesta para recordarnos que la respuesta se encuentra en su grandeza. No en nosotros, en su grandeza. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice, Dios es grande. Dios es digno de ser alabado. Por ejemplo, Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y el verso 11, la palabra nos dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, no los reinos, el reino. Solo hay un reino. Y tú eres engrandecido, excelso, soberano sobre todos. Si no se ha dado cuenta, hermanos, hoy va a entender que vivimos una vida llena de preguntas. Todo el tiempo andamos preguntándonos. Todo el tiempo encontramos preguntas. Vivimos una vida llena de preguntas interminables. Las preguntas en sí mismas son buenas, ¿ok? Y es una búsqueda adecuada que nos ayuda a descubrir y a aprender tanto como usted y yo podamos. Se nos decía mucho en la escuela que el que no pregunta no entiende. El que no pregunta no aprende. Se queda corto, se queda igual. No sabe nada y nunca sabrá nada. Pero si no tenemos cuidado, perdemos ese aprendizaje o ese deseo, que es una base más valiosa para ayudarnos a comprender, y no podremos apreciar completamente lo que hemos aprendido. Perdemos esa pasión, perdemos ese deseo. Es como cuando leemos la Biblia, una de las maravillas de la palabra de Dios, hermanos, es que usted puede leer un mismo versículo hoy y toda la semana, y toda la semana recibe algo distinto. Gracias a Dios que la palabra de Dios es interminable. No tiene un simple significado, sino que un significado amplio, ancho, grande, que no tiene fin. Gloria al Señor. Imagínense si simplemente de leer la Biblia en unos 5, 3, 8, 10 años, ya sabemos todo. Nos quedamos cortos en una cosa, en saber y conocer al Dios de esta palabra. Porque mucho hemos dicho, ¿de qué me vale a mí conocer toda la palabra y que no sea conocido por el Dios de esta palabra? No es tanto, hermanos, que yo lo conozca a Él. Es importante conocerlo a Él. Pero al final de este caminar, cuando ya nos llegue el momento donde estemos delante de Él, vale más que Él sepa quién soy yo a que yo sepa quién es Él. Porque Él es el que dijo: apartaos de mí, no os conozco. So, por causa de esta palabra, así es que usted y yo entendemos. Dios nos ha dado en su palabra parte de su mente, parte de su corazón, parte de su espíritu. Es por eso que muchas veces oramos: Señor, permite que el espíritu de esta palabra entre a mí, que yo pueda recibir el espíritu de esta palabra. Pero tenemos que tener cuidado, vuelvo y repito, Porque podemos perder el aprendizaje de la base más valiosa de esta comprensión y perder la apreciación por esta palabra. Porque por esta palabra, hermanos, es que usted y yo entendemos. Si no hubiera la palabra de Dios, entonces nuestra fe sería inmuta, no serviría para nada, porque no tendríamos en qué sostenernos. Este es el fundamento que Dios nos ha dado. ¿No dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios encarnada en este mundo, el fundamento de toda creación en el mundo. Isaías capítulo 26, versos 9 y 10. Isaías capítulo 26, versos 9 y 10. Nos dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Y me disculpan, creo que dije la escritura mal, es un salmo. Gloria al Señor. Pero con mi alma te he deseado en la noche. ¿Está bien? ¿Sí? Porque yo soy el que estoy mal. Y en tanto que me dure, está hablando de su espíritu, su vida. Mientras esté vivo, está diciendo, mientras yo esté con vida, voy a esforzarme temprano a buscarte. Porque habla diciendo, por cuanto todavía tus juicios están aquí en la tierra manifestados y manifestándose, entonces los hombres, los moradores del mundo van a aprender justicia. Pero no habla nada de que se convertirán a esa justicia. Habla de que aprenderán qué es bueno y qué es malo. Pero todavía el hombre tiene la decisión de a qué seguir. Es por eso que dice entonces en el verso 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Se tendrá misericordia de ello, recibirá perdón y todavía seguirá siendo malo. Todavía seguirá siendo malo. Y en tierra de rectitud, él mismo en tierra de rectitud va a hacer lo malo y no va a mirar para nada la gloria del Señor. Hermanos, muchas veces pensamos que si alguien ve un milagro se va a convertir. Pero miramos en la palabra de Dios de centenas de gentes que vieron milagros hechos por el mismo Jesús y nunca creyeron en él, nunca se convirtieron. Eso es más importante lo que dijo Jesús: a quien el Padre trajere a mí, ese me va a recibir. Eso, esto es por revelación, a quien Dios lo dé y quien sea totalmente transparente delante de él para confesarle, hey, no la puedo hacer sin ti. Verdaderamente te necesito. Dios no se va a quedar escondido. Ya, vamos a ver si es verdad o no. No, Dios dice, se va a dejar hallar de quienes le buscan. Y es así como entendemos. La fe, hermanos, es una elección que todos tomamos. Por ejemplo, como el árbol de la vida, al principio en el libro de Génesis. Como el árbol de la vida, la fe es el fruto en este jardín de Dios. ¿Okay? So, cuanto más comemos de este fruto, más vivimos verdaderamente. La Biblia habla de que esta vida se va a vivir por fe. El justo por su fe vivirá. No vivimos por vista, vivimos por fe, creyendo. La serpiente engañó a Adán y a Eva para que comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero cuando en realidad todo lo que querían saber lo hubieran hallado en el árbol de la vida. Pero el enemigo la engañó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre. Hubieran vivido para siempre. Solo que el enemigo hizo fue, en lugar de ejercitar, de permitirles que ejercitaran su fe para comer del árbol de la vida, los llevó a usar la duda y comieron del árbol que los dejó con más preguntas, temores y dudas de las que jamás debieron tener. Y tan pronto comieron del árbol, ¿qué fue lo primero que se manifestó? La vergüenza. Y tuvieron temor al oír la voz. La misma voz que habían escuchado antes y corrían hacia la voz. Ahora escucharon la voz y ahora están corriendo a esconderse de esa voz. So, la voz no cambió, el hombre fue quien cambió por causa de la desobediencia. So, la fe, usted y yo, la fe, si elegimos dejar que esta fe sea una fuente de alimento para nuestra vida, recibiremos bendiciones incalculables. Cuando el conocimiento solo simplemente nos va a llevar a preguntar. Conozco, pero ¿por qué? No, pero ya yo sé eso. Pero ¿por qué tiene que ser así? Solo el conocimiento nos lleva a más preguntas. Solo la fe es la forma en que usted y yo entendemos. Y eso nos da a señalar que Dios tuvo el deseo en su voluntad de que todo ser humano tuviera ese entendimiento. Por cuanto la Biblia nos enseña de que Dios puso una medida de fe en todo ser humano. En todos hay una medida de fe. So, no tan solo nos dio la fe para que pudiéramos acercarnos a Él. Nos dio la fe para que podamos entender el por qué nos acercamos a Él. No para acercarnos a Él y entonces preguntar, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Porque no sería entonces solo conocimiento. La fe nos lleva a actuar de esa manera delante de Él. So, la fe es la forma en que entendemos, como dice la palabra del Señor, haber sido constituido el universo. No estuvimos ahí. Ninguno de nosotros estuvo ahí cuando Dios dijo, cada estrella en su lugar, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así, tú vas a estar aquí, tú vas a estar allá. El sol que brille, la luna que resplandezca. Ninguno de nosotros estuvo allí, pero por causa de esta palabra creemos. Como dice esta palabra, el cielo y la tierra fueron creados por Él. Gloria al Señor. No hubo nada de que ¡pum! Y salió todo y usted y yo salimos del mono. Mono es otro. Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Porque usted cree que somos la única creación en este mundo que el enemigo quisiera destruir. Porque cada vez que nos mira, mira la semejanza a Dios. So dígale al que está al lado suyo, uy, te la ganaste. Acuérdele, tienes un enemigo, el cual Jesús lo describe como león rugiente buscando a quien devorar. La única misión que tiene es venir a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria al Señor. So, le voy a dar buenas noticias. Estamos viviendo una guerra. Y no estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra espiritual. Una guerra que no se gana con misiles y bombas, sino con los principios de esta palabra. Porque por la fe usted y yo entendemos. Esta guerra, hermanos, no es por tus manos, no es por tus pies, no es por tu corazón, es por tu mente. Porque el enemigo sabe la imaginación de los hombres. Tenemos este aparato llamado micrófono sin cable ninguno, porque alguien tuvo la imaginación, y nuestros teléfonos y las computadoras y el internet. ¿Por qué? Porque alguien en su imaginación se imaginó ayudar al mundo, a alguien a poder comunicarse desde Estados Unidos al otro lado del mundo sin tener que estar allí. El universo, todo lo que ha sido descubierto el universo fue porque alguien soñó con ir más allá de las estrellas. So, todo lo que está en este mundo, alguien por su imaginación lo vio ya hecho en su mente. Y Dios en su poder dio la habilidad para que pudieran ponerlo en un papel y llevarlo a creatividad. So, el enemigo sabe el poder de nuestra imaginación. So, hermanos, nosotros, nuestra imaginación, nuestra mente, Dios nos las ha dado para que usted y yo pudiéramos contemplar su palabra ya hecha en nuestra vida. Que su palabra fuere ya en nosotros física, no simplemente unas palabras printeadas en un papel, no, que se fueren y se convirtieren en parte de lo que soy. Si Dios dice que yo soy coheredero con Cristo, yo soy coheredero con Él. Hay una recompensa que me está esperando. Si Dios me llama que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que soy pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, aleluya, yo voy a vivir en mi mente y en mi corazón esa palabra hasta que se haga física en mi ser. Es así como usted y yo cambiamos. Pero esa palabra por sí sola no puede. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, tiene que sellar en nosotros esa palabra. Dios pone en nosotros a través de la palabra, a través de esta enseñanza, a través de la predicación, a través de una alabanza, a través de un testimonio. Dios deposita una semilla en nuestro corazón, la cual Él solo puede regar y Él solo puede ayudarnos a que esa semilla crezca y haga fruto en nosotros. ¿Ok? Dios no va a hacer el fruto. El fruto viene de usted y de mí. Al usted y yo comer de esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Esta guerra la vamos y la peleamos con ideas y principios que gobiernan las percepciones de nuestra mente, la moralidad de nuestro corazón y nuestra vida, y nos dirigen por camino de rectitud. Segunda de Corintios en el capítulo 10, versos 3 en adelante, 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no peleamos con esta carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, de nuestro batallón, no son carnales. No son pistolas, no son cuchillas, no son tanques, no son aviones, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y no tan solo las destruye, sino que dice, derribando argumentos, toda declaración que se ha hecho en contra nuestra, y toda altivez, todo aquel que quiera señorearse sobre usted y sobre mí, toda altivez que se levanta contra lo que Dios ha puesto en ti conforme a su palabra, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo, alguien diga todo, todo pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. So usted y yo, hermanos, no tan solo se nos ha dado un arma como la oración, sino que Dios mismo es nuestra arma. Dios mismo, David mismo lo dijo, Él es mi amparo y Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. David en ningún momento dijo, yo puedo mover la espada y salvarme en el nombre del Señor. No, él dijo, oh, tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres mi gloria. Todo lo que David refería a guerra, tú, no yo, tú eres. Nunca habló él de que tengo grande ejército y he obtenido mis propias victorias. Todo él lo declaró a Dios. So el apóstol Pablo por la fe entendió que esta lucha no es con puños, no es con palos, no es con insultos, sino es en oración, en ayuno, en espera. porque son poderosas en Dios. No en la iglesia, no en el pastor, no en los líderes, no en el coro, no en los músicos, en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción. Hermanos, dice fortalezas. Hay situaciones que ocurren o han ocurrido o ocurrieron antes de usted estar en la iglesia que pudieron haber causado un trauma en su vida. Pero nunca le hablaron de cómo tratar con ello para verdaderamente dejarlo en el olvido. Esas situaciones se convierten en puertas que se dejan abiertas para que espíritus tengan legalmente la oportunidad de entrar. No estoy hablando de que está poseído ahora por un demonio, no, pero hay cosas que causan ataduras. Y esas situaciones, el apóstol Pablo las identifica como fortalezas. Cuando hablan de fortalezas en ese tiempo, usted no va a pensar en una casita ahí bien bonita, con un cerquito ahí bien bonito y un jardín. No, es un pared grandísimo, un edificio enorme, fuerte, bien velado. Lo que hace el enemigo es tratar de levantar su reino en tu espíritu. So, la Biblia nos está hablando que lo que usted y yo, y como usted y yo caminamos, cuando caminamos en el espíritu, caminamos en la fuerza de Él, en la fortaleza de Él. Cuando usted y yo nos bautizamos, el nombre de Jesús fue invocado sobre nosotros. Y al invocar el nombre de Jesús, que se invocó la sangre y el poder de la sangre de Jesús. Y todo ha sido puesto bajo la sangre. Jesús no murió en la cruz simplemente por morir. Jesús murió para darnos a nosotros el poder y la autoridad de ser verdaderamente libres. Gloria al Señor. Por ejemplo, todos sabemos de Ucrania, un país libre para el mundo, pero hoy en día están esclavos bajo otro, pero todavía sigue siendo un país libre, pero gobernado por otro. Un día el pueblo dijo: Señor, ayúdanos porque otros se han enseñoreado sobre nosotros. Pero solo de tu nombre hacemos memoria. Es ahí donde por la fe entendemos. Otras cosas pueden tomar, quién sabe, hasta control de quien usted y yo somos. Pero cuando usted y yo nos decidimos a confesar: Señor, sé que hay otras cosas que están tomando control, que me están llevando a este lugar o que me están llevando por este camino, pero solo de tu nombre voy a hacer memoria, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay poder. No simplemente gloria al Señor para que suene lindo, no. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando alguien invoca el nombre de Jesús, cadenas son rotas, la enfermedad se va, aleluya. Los demonios tienen que huir, todo tiene que ceder al poder que hay en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es quien es, aleluya. Y Él es quien nos ha dado todo, todo el poder. No hay ninguno como Él. En la pirámide Él está solo en la cima. No de que Dios y el diablo, no, Dios está solo. Gabriel y el diablo, sí, son iguales, son ángeles. Pero Dios y el diablo, no hay cabida para otro arriba. No hay cabida para otro arriba, solo Él, gloria al Señor. Son los valores, hermanos, que esta guerra libra. Es de cómo usted y yo pensamos. ¿Sabe que muchas veces se nos hace más fácil orar por alguien por libertad que orar por nosotros mismos? ¿Por qué? Porque tengo cierto pensamiento de mí. Uy, Dios sabe lo que yo hice. Señor, tú me conoces. Ese es el peor, esa es una de las peores palabras que podemos decir. No, el Señor me conoce. Ya. Tú tienes que hacer algo por eso. Ya confesaste que Él lo sabe. Y por nuestra propia boca puedo juzgarme a mí mismo. So, no estoy confesando de que Él me va a ayudar. Estoy confesando de que Él sabe lo que hice. Pero nada estoy haciendo con tan solo decirlo. Señor, tú me conoces, pero perdóname. Sé que lo hice mal. Dirigirnos a ese arrepentimiento. Porque por la fe es como entendemos. Que la Biblia dice, Él es Dios perdonador. Por la fe es que entendemos que Él salva sin medida. ¿Entiende lo que quiere decir salvado sin medida? No es una salvación a media. La Biblia habla de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que está asegurando es que nada va a quedar ahí adentro. La casa va a ser totalmente limpia. Nada va a quedar. Viene el inspector. Nada. Se examina todo, no hay nada. ¿Por qué? Porque Jesús es quien lo ha hecho. Es por eso que alguien en alcohol puede cambiar por su poder y nunca jamás volver a ser afectado por el licor. Porque no fue un tratamiento ahí, no, sacó todo lo que estaba causando ese mal. Es por eso que alguien que ha sido quitado de las drogas puede ir otra vez al drogadicto y decirle, hey, Jesús puede cambiarte. No necesitas estar ahí porque Él totalmente lo hace. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados. No seremos, ahí si acaso, no, somos transformados. Desde el primer día que llegué a la iglesia empieza la transformación. No, desde antes de tú llegar acá, desde antes de tú haber dado tu vida al Señor, ya Él había comenzado a transformarte. Piense muy bien en las cosas que usted comenzó a dejar sin nadie decirle antes de dar su vida al Señor. Cosas que usted comenzó de una manera u otra a detestar. Ay, yo no quiero estar aquí. Y no había pisado todavía la iglesia. Y todavía no había leído la Biblia. Y todavía el Señor no había tocado su corazón. ya la transformación había comenzado, porque por la fe alguien entendió que la oración puede ir más allá de las cuatro paredes de este lugar. So, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. La transformación ocurre a través de la renovación, de la restauración y de la regeneración de nuestra mente. Fíjense qué detalle, que la Biblia habla que todo pensamiento se levanta del corazón. Todo pensamiento se levanta del corazón. Pero ¿dónde se lleva a cabo? Es en la mente. ¿Dónde se lleva a realidad? Es en la mente. Cuando papi te dijo un día, o mami te dijo que necesito hablar contigo. Oh, hablamos ahora. No, yo hablo contigo después. ¿Qué estábamos ya? Ay, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué se me habrá olvidado? Y vivimos tratando simplemente de alcanzar y de poder averiguar qué hice, qué no hice, qué se me olvidó, qué me habrán mandado y yo ni hice caso, qué no habré hecho, y voy allá al cuarto y miro todo y busco la basura y no, la basura se botó y estoy aquí, estoy allá, y cuando vengo a ver, simplemente era para darme una invitación. Y termino con las venas ya que casi se me explota la cabeza y el estrés, ¿no? O cuando sucede algo y que comienzan, uy, gracias a Dios y no pasó esto. Ay, si hubiera pasado así. Ay, si hubiera pasado esto. Ya pasó. No pasó nada. Y estamos a salvo, pero no estamos salvo. Porque simplemente la mente, como decimos la expresión, continúa corriendo, creando escenarios cuando no ocurrió nada, y cuando venimos a ver estamos en la sala de emergencia con un dolor en el pecho, pero no pasó nada. Ay, pero es que si hubiera pasado esto, ay, que si hubiera sucedido esto, ay, que si hubiera esto otro. Cuando vengo a ver, estoy yo mismo enfermándome. Algo que el enemigo no puede hacer es destruirte, pero puede llevarte a destruirte a ti mismo. Puede llevarte a que tú hagas el trabajo sucio de destruirte. Y al contrario de todo, esta renovación, esta restauración y esta regeneración es una obra constante, una obra progresiva del Espíritu de Dios. Todavía, como dice la Biblia, todavía no soy lo que debo de ser, pero voy en camino a alcanzarlo. Todavía no soy perfecto en este camino, pero voy camino a esa perfección. Aleluya. Gracias al Señor que la obra, como dijo el apóstol Pablo, lo entendió muy bien, la obra que Él ha comenzado, la va a terminar. La va a terminar. No va a dejarte a medias, ahí, ah, tú no quieras hacer nada, te voy a dejar ahí. No, aunque usted no lo quiera servir, Él va a seguir haciendo esa obra. Dios es Dios de misericordias. Dios es Dios de amor. Esto no es de que, oh, no quieres hacerlo, ok, pues Dios te va a talar. ¿Qué Dios está sirviendo? Si fuera así, entonces ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Israel no existiría. Porque Él le dijo a Moisés, hey, échate para un lado que yo voy a destruir a toda esta gente. Y te voy a dar un pueblo nuevo,
un pueblo más grande, un pueblo más poderoso. ¿Qué dijo Moisés? Yo me quedo en el medio. Perdónalos a ellos, pero quítame a mí. Porque él sabía y conoció por la fe, entendió el corazón de Dios. Si no fuera así, entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué la cruz? Oh, es que nunca lo voy a lograr. Ya nunca, por ti mismo, por ti misma, nunca lo vas a lograr. Lo necesitas a Él. Usted y yo lo necesitamos a Él. Nuestra casa lo necesita a Él. Nuestro vecindario lo necesita a Él. Nuestra ciudad lo necesita a Él. Nuestros líderes políticos lo necesitan a Él. Nadie va a poder resolver nada si Él no está en ello. Solo que aprendemos, hermanos, es olvidar lo que creíamos antes. Me dirijo a la meta, a lo que está delante, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hoy yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba en la droga. Ok, estabas. Hoy me acuerdo el día aquel que me dio una embriagada que hasta... Exacto. Estabas. Ya no vivimos en ese lugar. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, pero tampoco podemos permitir que nuestro cuerpo quiera volver a vivir lo que sucedió en el pasado. Porque entonces estaríamos firmando una sentencia de muerte. ¿Qué cosas vamos a olvidar de las que creíamos? Lo que era el concepto de la unidad. Lo que era el concepto del amor, de las riquezas. Hablando de cómo el mundo cree lo que es unidad, lo que es amor, lo que es riquezas. Porque por la fe entendemos lo que verdaderamente es la unidad. El de yo compartir con alguien de otro país sin mirar límites. El de yo sentarme y ser amigo de otro de un color de piel distinto. De un idioma distinto, de una nacionalidad distinta. Sin mirar ningún límite en lo físico. Por eso Jesús fue bien criticado. Pedro fue bien criticado. Pablo fue bien criticado. Uy, se juntan con los pecadores. Exacto, porque ese era el concepto del mundo religioso, de lo que era vivir santo. So, no puedo, otro concepto que no puedo hacer es vivir la palabra y no hacerlo viviendo para Él, sino para agradar a los hombres. Uy, ese hermano es tremendo, mira cómo vive. Y no puede tener, a lo mejor no tiene ni una buena relación con Dios. Todo es un disfraz. So de como yo vivo esta palabra, lo vivo para Él. Porque Él es quien da vida a esta palabra. Y esa vida que da Él a esta palabra es la vida que se manifiesta a nosotros. So, por la fe entendemos que hay una relación íntima entre la palabra y el Dios de la palabra conmigo. Conmigo. Y esa relación no se mantiene por sí sola, sino que yo debo mantenerla y cultivarla para que florezca. La fe es la forma en que entendemos. Entendemos que, por ejemplo, ¿cómo puede la sangre roja tomar un corazón negro y hacerlo blanco? ¿O cómo puede la inmersión en agua, hablando del bautismo, el llamar del nombre de Jesús o el invocar del nombre de Jesús, el tomar ese nombre y entrar en un nombre, trae el perdón de pecados? ¿O cómo puede una fe hablada superar un mundo de realidades negativas, en que todo el tiempo desde niño te decían: eres un tonto, no vas a servir para nada, vas a ser igual que tu madre, simplemente una vagabunda? Y toda esa palabrería, créalo o no, aunque muchas veces trata de ignorarse, se queda en el espíritu. Y eso mismo el enemigo utiliza como ataduras para simplemente llevar a una persona a vivir ahí, a que todo el mundo lo abuse, que todo el mundo lo lleve acá, que todo el mundo lo lleve acá, y que viva de una manera que no debería vivir. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido dominado por esa palabra. Pero si por fe, ¿cómo puede una fe hablada superar un mundo de realidades negativas? Cuando me decían: yo no sirvo. No, ahora yo sirvo a Dios, y Dios me ha hecho lo que soy, y Dios me ha dado a mi palabra, y Dios me ha dado amor, y Dios me ha ayudado en esto, y Dios me ha hecho esto, y Dios me ha dado familia, Dios me ha dado hogar, Dios me ha hecho lo que soy. Todo esto, gloria al Señor, con la palabra de Dios. He sido lavado por la sangre de Jesús, he sido limpiado, he sido redimido. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria de Dios. El recitar, el hablar la palabra de Dios en fe supera toda palabra negativa que haya sido nuestro corazón expuesto a ello. ¿O cómo podemos creer en una resurrección y en un cielo? La fe es como usted y yo entendemos. La fe abre nuestros ojos. La fe en la palabra de Dios no abre una ventana, no abre una puerta. Hermanos, abre un mundo de posibilidades. Cuando mi casa va de este lado, la fe me ayuda en la palabra de Dios a traer mi casa derecho hacia Él. No importa qué enemigo se levante, no importa qué guerra se levante, no importa lo que quieran hacer, si yo lo declaro en fe y me mantengo en esa fe, entonces por la fe entendemos el poder de la cruz. Por la fe entendemos el poder que hay en el nombre de Jesús. Por la fe entendemos la eternidad. Por la fe entendemos la deidad. Por la fe entendemos la salvación y la redención. Por la fe entendemos la sanidad divina. Por la fe entendemos hablar en lenguas. Por la fe entendemos el poder y la singularidad de Dios. Y estas cosas para la mente carnal son adivinanzas, pero para la mente espiritual son revelación. Aleluya. So, por la fe es como entendemos. Y no la fe sola, sino fe en la palabra de Dios y el poder de su espíritu y el poder que hay en su magnífico nombre. Y cuando combinamos la fe con los caminos, las palabras y la voluntad de Dios, Jesús mismo lo dijo: para el que cree, todo le es posible. Y aún se fue más allá con sus palabras diciendo, hey, mayores cosas haréis vosotros que yo. Porque yo me voy, pero volveré a vosotros otra vez. No los dejaré huérfanos. Regreso otra vez. So, por la fe entendemos el plan de salvación. Hechos 2, 38 y 39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por la fe entendemos que hay un plan de salvación. Y por la fe entendemos que Dios quiere darnos el fin que usted y yo esperamos. Él quiere darlo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente queré yo recibirlo? Porque ven, no es simplemente una decisión, porque el precio es muy alto. Hay mucho que dejar, hay mucho que entregar. Hay mucho que sacar de nuestra vida para que Dios entonces, donde ha quedado ese vacío, Él pueda traer sus bendiciones. Él pueda depositar su espíritu, Él pueda hacer espacio para su palabra. Un lugar que está lleno, no puedo poner nada más sin tener que sacar y hacer espacio. Este camino es solo por fe. Por fe viviremos, por fe resucitaremos y por fe estaremos con Él para siempre. En el nombre de Jesús. Póngase de pie conmigo en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.